Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Ya estamos, hemos empezado, seamos serios, perdón por la tardanza, pero bueno, hubo mucho tráfico, venimos desde Pilar, más de uno, y se nos complicó un poquito, pedimos disculpas a todos los oyentes. Aquí empezó un nuevo programa, Seamos Serios, como siempre por Madeus 91.1, que nos está dando este bendito espacio, y acompañado del gran equipo, como siempre, a mi derecha, tengo a Miguelito Romano. ¿Cómo estás, Rey Miguelito?
Los derrotados. Perdió. Perdimos las elecciones. Perdió Belgrano.
Perdió Boca.
No, Boca ganó 3-1.
Bueno, pero el año. Salimos...
Ah, en todo el año tenés perdió. Que hablar del tema. Vos solo te pones, ¿no? ¿Qué van a hacer con la estatua ahora del muñeco?
No, hay que dejar la estatua, pero al humano. Podría...
Pero hay que sacarlo.
Humano irse.
Una de Fecio la estatua. Yo creo que se la tendría que llevar él a la casa. Como a ¿te acordás, Palermo le regalaron el arco?
¿Te acordás?
Le podrían regalar la estatua. Dios mío, por favor.
Chicos, hemos vuelto después de unas elecciones que hemos tenido domingo pasado, con muchas expectativas y un resultado que no estaba tan esperado. Claudito, un gusto que estés de vuelta con nosotros.
Tranqui, acá también vino Jano Acosta, economista de excelencia. Sí, la verdad que sí, sorprendido. No se intuía mucho tanta diferencia, ¿no? Capaz alguno de los que más nos interesaba, por ejemplo, a mí me interesaba más que nada ver la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, ¿no? Uh-huh. Que es también un poco el corazón productivo de la economía real, y la verdad que ahí fue resultado muy bueno para la Libertad Avanza, porque en Córdoba sacó un candidato totalmente desconocido.
No lo tenía nadie.
Ni la madre lo conoce a muchacho Roca.
Sigue sin conocerlo a nadie.
Claro. Sacó 14 puntos de ventaja a Schiaretti, que es un tipo que tiene 70 puntos de imagen positiva en la provincia.
Pero si te pones a pensar, nosotros fuimos visionarios. ¿A dónde lo mandamos a Schiaretti el programa pasado? A jugar con los nietos. ¿A dónde va a ir Schiaretti? A jugar con los nietos.
¿Y a qué figura emergente? Natalia de la
Sota. Natalia,
No, muy bien.
Tengan cuidadito con esa mujer.
No, sí.
Tengan
para
cuidado
mí es,
con esa chica.
Es interesante.
Muy interesante.
Hay que renovar un poco el peronismo cordobés.
Y es un peronismo distinto.
Sí.
Es un peronismo distinto.
Coincido, pero igual flojo. Yo esperaba un poco más de la Sota. Esperaba capaz 12, 13.
Pero no, mirá que todos están diciendo que Schiaretti ha hecho un gasto monumental en publicidad.
Puede ser, no lo dudo.
Y los comentarios de los cordobeses te hablo. No creo que lo haya visto.
Pero bueno, flojo. Y en Santa Fe también, bueno, Santa Fe sí fue más sorpresivo porque no se esperaba mucho que gane la Libertad Avanza y ganó por 10 puntos de ventaja también. Otro candidato muy desconocido, asociado a la a la que es la referente ahí en Santa Fe de Hortaleza. El gobernador ahí pusieron muy flojo. Y bueno, y en provincias que nadie contaba con un escenario tan parejo, ¿no?
Ahora, la pregunta me dio, la unión de los gobernadores, las provincias unidas
del Río del Sur.
Tengo entendido que ya Caputo ya no está más.
¿Qué Caputo?
Digamos, ya finito. Ah, finito.
Y para mí es complicado, porque ahora están flojos para negociar, digamos, con el gobierno. Ellos pretendían, digamos, un bloque de diputados, no sé si del doble, pero más considerable que el que efectivamente tienen. Si bien son un árbitro interesante en la Cámara de Diputados, bueno, quedó bastante, digamos, debilitado ese poder que podían llegar a tener de negociación. Hoy escuchaba a Puyaro y hablaba de, bueno, sí, vamos a sentarnos con el gobierno, a ver la reforma, un tono, viste, bastante amigable.
Y ahora tiene que ir con la cabeza agacha y
pasa
y
que ellos también el saben, ellos saben que mucho público del que los vota a ellos, capaz en el caso de Puyaro y Yarlora, saben que mucha gente los vota a ellos, vota a la Libertad Avanza. Entonces no van a romper nunca con la Libertad Avanza o no se van a hacer los recontra opositores, porque saben que tienen público compartido. Eso que pasó, por ejemplo, este fin de semana, que lo vimos en algunos distritos, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Pilar, el caso que sí. Libertad Avanza emparejó mucho la elección, u otro distrito que capaz sacaron Malvinas, sacó 45% de diferencia en septiembre y ahora sacó 16. Sí. Ahí tenés mucha gente que en lo local te vota a intendente, claro, peronista, que le gusta, hay mucha gente en Malvinas que le gusta a Nardini, sí, le fue muy bien, pero que en lo nacional prefiere a Libertad Avanza. Bueno, ese fenómeno que ahora vemos en la provincia de Buenos Aires es el que pasa mucho en Córdoba y en Santa Fe. Mucha gente que valora al intendente local peronista, que le gusta al gobernador, ya sea Puyaro, o Yarlora, o el que sea, o Haldo en Tucumán, y pero en lo nacional no le copa, no le gusta mucho el modelo del peronismo, o no lo ve, y por eso vota a Libertad Avanza.
Es muy probable. Pero vos sabés que yo tengo, creo esto, esto es un pensamiento mío, no es dato, sino una deducción que creo yo. Los gobernadores creyeron que era el fracaso del gobierno de Milei. Y eso iba a ser la alternativa para el 27. Entonces armaron la unión de gobernadores, sí, para hacer esto. Les salió mal. Y ahora tienen doble historia, porque ahora van a tener que sentarse con el gobierno nacional a negociar,
sí,
y vas a negociar con la mano izquierda. Uh-huh. Ya no más con las dos manos. Ya la,
sí, bueno,
se la cortaron.
Aparte estaban con bastante expectativa. De hecho, Nacho Torres había dicho que iban a poner un presidente. Estaban con...
Sí, pero no tenían proyecto.
No sé, ellos te digo lo
yo
que
no escuché ellos. Las pocas palabras que escuché hablar a los gobernadores, uh-huh, no había, empecemos de vuelta. No de ellos solo, no había proyecto de ningún partido político.
Claro.
Era todo, basta de Milei, frenemos a Milei, claro, chau, sí, Milei.
En todo caso, en caso de Provincias Unidas, quizás no discernían tanto si las formas o el hecho de que el proyecto sea más federal, pero por fuera de eso, y el peronismo directamente, ninguna propuesta.
Sí, el peronismo de Tayana, ahí, claro, estuvo flojo, no se escuchó una idea. Está bien nunca lo del freno a Milei.
Nunca tuvo una idea Tayana.
Bueno, dale. Pero... Una propuesta de economía, de empleo, hubiera estado buena, me parece, de Tayana. A mí me parece que...
Pero ¿quién, ni Tayana? ¿Qué puedes esperar de Tayana? ¿Qué puedes esperar de Graboy?
Sí, yo creo que políticamente al... Porque que este bloque de gobernadores, ¿qué pretendían? Ellos decían que la Libertad Avanza se desmoronaba y que ellos venían como a hacer un polo, digamos, a agarrar todo ese descontento libertario. Uh-huh. Y ellos apuntaban a eso. Entonces, bueno, si ese era un poco el diagnóstico, ahora es tan complicado, ¿no?
Está muy complicado. Y sí, después ahora tenés el problema, dentro del PJ, tenés el problema de las internas.
Sí, la verdad, full. La quieren proponer a Magario para el PJ bonaerense.
¿En serio?
Magario por el axelismo, por el kicillofismo, y no sé si quieren que siga Máximo o quién de la Cámpora.
No, Máximo no quieren que siga, definitivamente.
Bueno, pero fíjate, la Cámpora va a proponer a alguien.
Pero vos,
va a tener que proponer.
Es que la Cámpora ya. Es que la Cámpora también empieza a perder poder, ya como todo que nace.
Para
crece,
mí, uno
muere.
De los principales derrotados del domingo es la Cámpora y Cristina.
Yo creo que Cristina, porque esto fue puesto a dedo por ella, los candidatos los puso,
sí,
ella.
La lista de Nacional la armó ella.
Pero ustedes creen que perdió.
Y aparte, pará, sí, sí, pará, escúchame.
Yo creo que sí.
Cristina, en lo personal. ¿O políticamente? veamos,
ella va a quedar contenta por el hecho de que, bueno, digamos, salió a bailar, o sea, pero el hecho de, ella decía que no había que desdoblar y siente que en eso tuvo razón.
Sí, pero
por fuera de eso,
veamos en los próximos meses la situación judicial de Cristina. Ahí creo que va a haber un montón de cosas, porque yo no creo que a nadie se le ocurra en su sano juicio, ni a Milei, una vez que perdiste, bailar, ponerte contentito.
Pero fíjate que no debe estar muy contenta, Miguel, porque unas cosas que ella dijo ya es que mandó a un impresentable como Mena a tratar de negociar con el gobierno por el tema de la justicia, de los jueces y de defensa del pueblo, defensor del pueblo.
No, lo que pasa que
quiere hacer lo mismo que
yo creo que lo que se viene es el llevar a los miembros de la corte a 5. No puede seguir 3, la verdad que vergonzoso eso. Sí, cualquier
falla. Te hago una pregunta, ¿qué carajo de poder tiene hoy Cristina?
No, por eso, hasta ayer tenía poder.
Hoy hablamos hoy es miércoles.
No te olvides que
hoy
es miércoles 29. No te olvides que sale de acuerdo. Mira, sale con acuerdo del Senado.
¿Sí?
Y sin el peronismo no va a salir, ni va a entrar, ni va a salir nadie. Como no pudieron meter al hijo, no van a poder meter a la
absoluta. Gracias a Dios que no pusimos al hijo. Gracias a Dios.
Yo creo que el problema de la justicia, igual no hay que mirar tanto a la corte, porque es mirar muy arriba, sino lo que hay que mirar realmente es el Consejo de la Magistratura. El problema real es el Consejo de la Magistratura.
Estoy de acuerdo.
Porque
¿quién
es el que finalmente sanciona, controla, elige?
Que no hace nada.
No,
hoy.
Y ahí mirá que tenés órganos colegiados, porque sí, tenés de las universidades, tenés de los colegios de abogados, tenés de funcionarios del Poder Judicial, tenés de varias, del Poder Ejecutivo, tenés de diputados,
traducido para el público normal, no están haciendo nada.
No están haciendo nada, y aparte tenés representantes de cada uno de los poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y aparte del Colegio de Abogados.
Sí.
Entonces, siguen sin hacer nada, ¿qué hacen? ¿Cuál es la función? Básicamente rinden el examen, llegan al consejo, le dan la evaluación, la terna final, y eligen uno, y ese lo mandan al Senado. Y el Senado lo propone, va, y el Senado tiene que prestar, lo propone el presidente, y el Senado tiene que decir, hola, sí, no, pum, lo aprobamos, no lo aprobamos, como pasa con los militares y con las altas jerarquías en un montón de lugares. Entonces, yo no lo puedo creer. Lo que hay que ir a buscar es ahí, de una buena vez, tienen que empezar a hacerse fuerte, pero vos sabés, la universidad, la ideología política que sabemos, ya sabemos, quién es, maneja la UBA, la manejó el radicalismo toda la vida. Después tenés del poder legislativo, depende del lugar, quién va a ir. De los colegios abogados, te lo maneja Gil Lavedra, que si bien es un fiel exponente, juez de la Junta, todo, pero un exponente del PRO, digamos. Aunque era radical, es radical PRO.
Sí, un radical PRO, ahí me gusta más, sí.
Y ahí tenés todo, entonces siempre cuando torne ideológicamente, ahí el peronismo no tiene absolutamente nada que manejar, sinceramente. Nunca lo, hace años que no lo tiene.
¿Para de qué peronismo estás hablando?
De cualquiera, del que te guste, ni el de Cristina, ni el de nadie. Entonces siempre está, gira en la justicia en torno al radicalismo pro, a esa cuestión. Y bueno, eso es hace años. Y entonces ahí es donde está el problema. Y después obviamente la corte, vos fijate que hay cosas, el fallo de Cristina, el de Vialidad, que es un desastre, un dislate jurídico de verdad. No digo que esté bien o mal, persa, no estoy hablando de política, sino que el presidente no pudiera desconocer la doctrina, ¿cómo se llama? La doctrina Vialidad, que le llaman ahora. Imagínate que ahora, por ejemplo, con lo de, a ver, Andis, ¿no? Las coimas, todo ese lío. Milei no pudo desconocerlo. Entonces te siguen poniendo la corte, la pata arriba a otro poder como es el Ejecutivo. Y lo van a tener toda la vida. Vos fíjate, le van a empezar a avanzar las causitas. ¿Cómo le hacen a todo, eh? Te la avanzan, pum, pum. Te procesan, la pelan, vuelve. Pero siempre está dando vueltas. Tiki, tiki,
pero
tiki.
Vos fíjate algo.
Hasta que llega la corte. Y ahí te cagaron. Y ahí son
Miguel, vos fíjate algo. Que en este momento, hoy el gobierno está hablando, que está proproponiendo que hacer 3 reformas. La reforma de trabajo, que ya hay algo dando vuelta.
El proyecto de Romina Díaz, sí.
Lo hemos leído no hace mucho, hace unas horas, por lo menos yo. Está la reforma impositiva, que me parece muy interesante, que ahí va a haber muchos desplotes, después vamos a tener que hablar mucho contigo de eso. Y no me parece mal, entre paréntesis. Y está el Código Penal, que está modificándolo.
Porque es lo que modificar. Estamos, sí. No, lo que está modificando es el código procesal que lo hace. Bueno. Lo hace acusado, pero es inviable en la Argentina. Es divino. Pero es inviable.
En algún momento tenemos que estar, ser un país serio. Dejate de joder.
Pero no podés arrancar de un
no sistema. No podés tener un sistema que te diga que sos blanco o sos negro con la misma ley. Dejame de joder, dale.
Tano, el otro día.
Y tenemos que ser un poquito más.
Tano, te estoy hablando.
Viables y más rápidos en las resoluciones.
Ayer. Mirá que te hago. Ayer, no muy lejos. Una causa, pum, cliente mío. El Poder Judicial de la ciudad, ¿no? Mirá cómo trabaja la gente.
De la ciudad, menos mal.
Sí, que quieren que pasen todos los juzgados a la ciudad ahora. Uh-huh. No tienen ni un sistema. Vos tenés otro, tenés el PJE.
Hemos hablado...
Bueno, pero es peor ahora. Lo de ayer es peor. Ellos te mandan un mail diciendo la imputación, bla, bla, todo por mail. Vos le contestás, te presentás, toda la cuestión, representación de constituido domicilio, todo, se los mandás por mail. Ellos tienen que ese mail contestarte, sacarle el escrito, imprimirlo, despacharlo y mandártelo. Pasaron uno, dos, tres días, vos pensás que tenía un cliente que lo estaban buscando y que no se presentaba, con lo cual tenés que hacer la rebeldía, ponerlo a derecho, bueno, voy, a Sopardo. Primero, hasta que te atienden es un misterio, hasta que sale un tipo y te dice, ¿y a dónde lo mandó? Y del mail que me lo mandaste, te lo contesté sobre ese mail. Ah, pero ese mail no se usa más, no lo leemos. Ah, ¿y a dónde te lo mandó? No, a este otro. Entonces me decís, ¿para qué me mandás un mail que después no lo lees y hay otro? Entonces vos decís, y hablás del sistema que, y la reforma de que querés hablar. No es una locura, a ver, hay que ser. Y el Tribunal Superior de Justicia está diciendo que va a sacar sentencias con inteligencia artificial para acelerar. No, flaco, arrancá por lo básico, que un tipo se pueda presentar normalmente, cesar una rebeldía y no mandar a la policía a buscar un tipo por todos lados, con órdenes de que sí. ¿Para qué? Cuando ya el tipo está presentado hace 72 horas. Imagínate, el tipo iba a votarlo. Hola, venga para acá. ¿Entendés?
Sí.
No les importa, aparte, no les importa nada, están home y esto. No, ¿sabés qué? Vuelvan a trabajar muchos de los muchachos del Poder Judicial. Tenés que ir a trabajar. Tenés que volver, tenés que ver la cara, tenés que verle la cara a un tipo que está sentado al lado, adelante tuyo cuando te tomás un testimonio, una indagatoria, una confesional o lo que sea. Tenés que verlo, no lo suple el Zoom. ¿Entendés? Porque antes vos tenías la cosa, te lo citaban y decían, ¿me lo dejan en cana o no me lo dejan en cana? Si ahora te mandaron un link, ¿sabe que no?
Claro.
Entonces, ni siquiera eso. Entonces, vos decís, Cuño Libarona, ¿qué tan genial puede ser lo que saque Cuño Libarona? Ninguna genialidad puede sacar. ¿Entendés? La verdad que no, ninguna. ¿Te acordás que había renunciado y ahora bueno, pero no tanto porque estaba nervioso? Justo ese día el gato no tomó la leche y ahora quiere volver y entonces no se quiere ir. ¿Cómo mantenés un tipo así? Es una persona que no es. Si vos me decís, hay un montón de otros juristas, miles del lado que vos quieras, que son buenísimos para hacer una reforma. Pero vos querés, si no hay una reforma, como le llaman ellos, de segunda
generación.
Y te cuento que siguen recibiendo por mail. Y que ese mail no anda y que los empleados tienen que imprimírselo, volver así, sacarle la fotito con el teléfono, con el CAN-SCAM. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Reforma de qué? Es una locura. ¿Sí? Es una porquería todavía. Entonces, ¿querés mandar la justicia nacional ahí a la justicia de la ciudad? ¿Para qué? Eso es lo que yo digo. Todavía están las competencias difusas y cuando esas que te delegamos la competencia, sí, no, se lo empiezan a patear. Uno, otro. A veces cuando vas por lo malo te conviene, porque termina prescribiendo esa porquería. Uh-huh. Pero la gente que realmente necesita justicia está dando vuelta con eso.
No termina nunca.
Con cosas, por eso digo, entonces yo creo que el tema de la justicia, esto del código, primero hagan las cosas bien, a ver, ¿dónde va ese código? ¿Con qué lo vas a aplicar? ¿Con estos sistemas informáticos que no existan? Entonces hay que relajar un poquito.
Yo creo que hay que hacer todo junto, ¿no?
No podés, porque eso tenés que capacitar la gente. A ver,
no se lleva tanto tiempo.
El sistema de juicio por jurado lo hemos tenido al Doc Laveña millones de veces explicando lo efectivo, lo genial que es. Y nunca se aplicó todavía.
Es verdad.
¿Entendés? Estamos esperando. Sí. Y la verdad que a veces muchas cosas sí serían. Porque, mira, cuando se reforman los juzgados civiles allá, creo que fue en el 93, le agregan 30 juzgados. Esos juzgados iban a ser de menor cuantía. No, por cuestiones de vecindad, tonterías. Uh-huh. Bueno, ¿qué hicieron? No, después fueron juzgados normales. Con lo cual todos tienen de todo y todo recargado y son ideas nuevas. Mira, yo tenía un prosecretario que decía que en aras de lo mejor han matado lo bueno. ¿Entendés? Y eso es lo que está pasando siempre. Vienen con ideas nuevas que de no sé dónde, que deben ser buenas en Barcelona o en, no sé, en claro. Estados Unidos.
Sí.
Pero no acá. Acá todavía tenemos que lograr que el pibe, que donde mandás un mail, lo lea, claro, y que no sea otro mail. Entonces vos explícame para qué vas a cambiar el sistema procesal penal a un acusatorio, bla, bla, ¿para qué? Si tú, ¿a dónde lo vas a plasmar? Entonces, si no tengo hojas, por más que me lo traiga, no sé, a Italo Calvino, un escritor que me gusta mucho, y no tiene para escribir, ni una lapicera, ni hoja, ni una compu. Entonces lo podés traer, pero no tiene dónde. Eso es lo mismo que está pasando. Entonces, por eso siempre estamos con esos pajaritos de colores tan locos, que primero andá a sentimentar. Vos, cuando vos construiste, ¿no? Uh-huh. ¿Primero qué haces?
La base.
Y bueno, después haces la base, y después haces el primer piso. Uh-huh. Y que el que venga haga el segundo, por favor. Pero ni siquiera hacemos las bases de esto.
Yo creo que nos están faltando bases. Ojo que puede ser que este sea una base, puede ser que este sea un inicio de algo. Por lo menos el argentino el domingo mostró eso, que quiere por lo menos una cosa distinta.
Yo lo que creo que la
dirigencia... No sé si terminaremos bien o mal, ojalá terminemos bien para todos, ¿no?
Pero
todos
es que estamos pensando... La dirigencia creo que sigue en todos los ámbitos sin dar respuesta. Yo no digo, Milei es nuevo, no, lo saco de la charlita. Pero digo, los demás siguen sin dar... A ver, Caputo sigue sin dar respuesta, Cristina sigue sin dar respuesta, los de partido que hace 30 años que están viviendo siguen sin dar respuesta, Patricia Bullrich sigue sin dar respuesta. Digo, lo viejo. Entonces es hora de que empezara a dejar que gente nueva, no te digo joven, nueva, capacitada, con ganas, con sus ideas, sean de Boca, sean de River, sean de Atlanta, pero que vayan con esas cosas.
Me gusta poner Atlanta en la misma categoría que River y Boca.
No te quiero recordar cuando le ganamos 1-0 con gol de Lorefice al ángulo y el otro nos ganaron 7-1.
No se lo va a olvidar en su vida.
Arreglado el partido. Entonces, el 7-1. Entonces, no empecemos con tonterías. Aparte, vos no podés hablar más de River.
Eso lo tenía que probar en la justicia. Hasta que no se apruebe eso, por este 7-1.
No, se probó cuando se fueron a la beta, ¿acordás?
Con el equipo de Almeida.
Era el de Almeida, JJ López. No, el que se va a la B.
El que es San Dios, que jugó con
y pasaré la técnica, ¿no?
No, pasaré
la presidente.
Digamos,
¿no? Almeida técnico, jugaba a Keco Villalba, jugadores.
Y después trajeron al 9, ¿cómo se llamaba? Chiquito, Cabenagui. Y el otro, el Chori. Y después los echaron.
Coincido.
Los echaron después, ¿o no?
Puede ser. Creo que sí, creo.
Coincido.
¿Coincidís vos?
Sí.
Con el micrófono.
Chicos, pero habla, y terminemos la parte de fútbol del día de hoy.
Yo tengo una opinión.
Esperemos que hoy tenga suerte Racing por Argentina.
No, yo creo que pierda.
Yo creo que gane
por Argentina. Yo hoy soy más brasilero.
Yo quiero que le gane a los brasileños.
No,
otra cosa. Soy argentino. Quiero que le gane a los brasileños.
Yo cuando Flamengo hoy meta el tercero, voy a meter puño, grito del edificio.
No, vos no sos argentino. No.
Yo soy de arriba, a mí me importa un bledo.
No, esto es un tema nacional.
¿Qué nacional? Cuando Bruno Henrique haga el cuarto.
Y soy de River, No soy de la academia. Soy de River.
No coincido.
¿Y Maravilla Martínez dónde jugó?
¿A quién importa?
En Atlanta, ¿cómo que no? Se cansa de salir.
Vamos al primer corte, decíamos serios y continuamos.
Parecemos galletas.
I can run in your eyes, there's no place left I'd. You've seen my every mystery, just show itself and die. So I will fly before you, and all is all to see. My hand, understand there's no more foolish dreams. So many things we just can't share, our standing in between. So I will fly before you, and all is all to see. I will always
want you near in the shallow lights of day. No one else will share my nights, is all that I can say. And I will always want you, and I will always fly like a seabird. I will always love you, but I will always fly.
Algo había en el aire,
esto no le... Siempre la mejor parte es cuando el micrófono se corta y hablamos la parte interna. Tenemos un invitado de lujo hoy, un economista, un joven muy reconocido, y queríamos preguntarle a él un poquito cómo estás viendo vos lo que se está hablando de la reforma impositiva que quiere estar imponiendo este gobierno.
Estamos bien, ¿no? La reforma busca principalmente, es bastante coherente, creo, y es algo en general de bastante consenso. A lo sumo, el problema, o si querés, el huevo o la gallina que puede haber ahí es los impuestos que saques, como esa recaudación, cómo la vas a recuperar por otro lado, pero en general los impuestos que están proponiendo modificar, que si no recuerdo mal son cheques, sellos, ingresos brutos y retenciones, y me parece que uno más. En general, digo, por ejemplo, ingresos brutos es de los impuestos más distorsivos que
no hay otro que peor que ese.
Entonces, no hay nadie que no esté de acuerdo en que haya que modificar
Pero ingresos brutos, sí. No es de...
Y las tasas municipales.
Pero ingresos brutos no es lo que cobran las provincias.
Claro. ¿Sí? Ese es un poco el problema y justamente ahí está como... que tenés que rearmar para recuperar la recaudación por otro lado.
Pero entonces no la podés modificar por una ley nacional.
Sí, ya se hizo. Lo hizo Cavallo cuando llevó el IVA del 18, corregime si me equivoco, lo estoy jugando con la memoria, del 18 al 21% el IVA era porque ingreso bruto desaparecía.
Claro.
¿Qué estamos hablando de esto? Década del 90.
No, pero era algo
década
que
del 90.
Son leyes de las que tiene que después suscribir
vigente.
Las legislaturas provinciales. Vos no me vas a sacar un impuesto mío, de mi provincia.
No, porque te la están dando por otro lado. No es que te la estoy sacando.
Pero por eso, pero igual vos decís.
Le cambiás el nombre, pero viene por otro lado.
Yo no lo veo tan fácil eso. Es una expresión de deseo. No creo que ningún.
No, pero el ingreso bruto es distorsivo.
No es solo que, no sé si es extorsivo o no, sí, es muy gravoso.
Pasa que es similar al IVA, solo que castiga cada etapa de producción.
Cada escalón.
El IVA no castiga, los escalones no castiga. Si yo tengo que producir un poquito en capital y tengo que cruzar la General Paz para hacer otra cosa, ingresos brutos te castiga cada una de esas etapas. Entonces no,
provincialmente está determinado.
Yo creo que no... ninguna provincia va a estar en contra siempre y cuando le plantees algo otra manera en la que recaude. Claro. Pero el impuesto en sí, como está diseñado, es malísimo.
Es que si vos se lo dejás solamente a... ¿cómo se llama? Si solamente se lo dejás a la nación, vas a tener una extorsión peor.
Nadie está planteando eso.
Lo sacás y entonces...
No, el punto es ese.
No lo cobrás.
Creo que hablaban de... No cobras ese. El tema es como que hablaban de un super IVA, como decir, bueno, en vez de un ingresos brutos, las provincias van a tener un IVA adicional. Eso está
¿pero
por verse.
¿Pero quién recauda el IVA?
Ese IVA, estaría el IVA nacional y estaría este IVA provincial, que haría las veces del ingresos brutos, pero sin la parte distorsiva.
Claro, pero el tema es quién lo recauda.
La provincia. Esa parte.
Hay que ver si establece el negocio.
Lo que se está hablando...
Ah, no, por eso, ese es el punto.
Después un fallo te va a decir el IVA, un super IVA, el IVA, IVA, es el Estado.
Lo que se está hablando, el famoso super IVA o IVA dividido, como lo quieras denominar, lo que están hablando es, ese IVA pongámoslos en claro. Hoy tenemos un IVA del 21%. Lo que el gobierno está diciendo es, la nación de ese IVA del 21 va a recaudar el 9. Ese es IVA nacional. Y va a haber un 12% de IVA provincial. En ese IVA del 12% IVA provincial va a estar la coparticipación, el IVA vos sabés que es coparticipable, está la coparticipación e ingresos brutos. Esa es más o menos, para decirlo uno más uno, esa es la teoría. Hay que ver cómo se cierre, no sé.
Hay que ver cómo se redacta la ley, porque yo no creo que ningún gobernador diga, bueno, sí, te dejo que la recaudes vos y después...
No, el problema ese lo van a tener, por ejemplo, Jean-Louis Frank.
No, todos lo van a tener.
No, todos no.
Porque hoy, por ejemplo, está este gobierno.
No, Kicillof está chocho de la vida. Por ejemplo, Kicillof está chocho de la vida. Córdoba estaría chocho, Santa Fe estaría chocho.
Claro, si se
Mendoza redacta, estaría chocho.
Si se redacta
Neuquén y te hablemos.
Si se redacta de esta forma la ley, pero si hay que ver cómo se redacta la ley, cómo era.
Sí, ¿vos viste que tendrán que negociar?
Claro, pero aparte viste que una mala práctica legislativa es cuando haces el articulado de la ley y en el fundamento medio fíjate, que la reglamentás.
Fíjate esto. Estados Unidos. Estados Unidos tiene IVA diferente, depende de qué estado. Te encontrás con estados al 6% y con estados de 8 y 9.
Pareces Cunio.
No, boludo, te estoy hablando la verdad.
Sí, boludo, porque Cunio establece, dice lo mismo, que Estados Unidos no se llama confederación porque...
No, yo no te hablo de confederación, yo te digo, pero Estados Unidos, cada estado tiene IVA distinto.
¿Por qué es una confederación?
Me frena un cazo, la que yo te iba a hablar de un tema impositivo.
Coincido con Elías.
No, ya lo, es que tenés razón, pero porque es una confederación, es más, la justicia es propia. Fíjate lo que pasó con Trump cuando le quiso mandar las tropas a California.
Y acá ingreso bruto,
no, le digo.
Perdón, I'm sorry, ingreso bruto es propio, es lo mismo.
Claro, por eso te digo que no van a querer que le saquen...
Disculpame, ¿cuánto hace que se fue, no me acuerdo si es, creo que de Santa Fe, Mercado Libre? Por un tema de tasa de ingresos brutos.
¿Santa Fe, ¿Santa Fe o Córdoba?
Por eso digo...
Fue dos o tres meses.
Exactamente, hace dos o tres meses. Se fue de Córdoba porque Córdoba le quería cobrar un ingreso bruto adicional. Se fue a la mierda. ¿A dónde? Se fue a 3 de febrero.
Pero, lo entiendo, sí, es así. Lo que te digo es que nosotros somos una república. Estados Unidos es Estados Unidos, es una confederación, bien, como Brasil.
Tema legal, no me, estamos hablando de
economía, es que no,
de
económico, pero no es que no, es que legal. Sí, es que los impuestos son legales. Hay impuestos que recaudan las provincias y se los quedan, uh-huh. Y hay impuestos que recauda Nación y los coparticipa. Uh-huh. ¿Entendés?
Sí.
Es más, es casi muchísimo más lo que el Estado recaude y después te devuelve lo que quiere, cuando quiere, que es la que recaudas vos. En las confederaciones, o como vos quieras llamarlo, cada estado recauda y le manda un frío al Estado. Miguel,
¿sabés cuál es la diferencia?
Fíjate
cuál es,
que ahora está...
En este momento me paro como empresario. ¿Te digo cuál es la diferencia? Tengo que hacer una empresa nueva. Vos sabés que hoy las industrias tienen rueditas. Hoy es muy fácil correr una industria. Es más fácil de lo que uno cree. Y cada vez es más fácil correrla. Si Córdoba a mí me está cobrando X plata... Y tengo, no sé, la Pampa que me cobra menos. Me voy a la Pampa.
Claro.
Entonces genero competencia entre las provincias a ver quién tiene más hambre y más gana. Uh-huh. Yo creo en eso. Creo en esa libertad. No que me exijas. Y ni hablemos los municipios, que te inundan de tasas al pedo. Uh-huh. Tenemos un amigo en común que tiene un despelote infernal. Un amigo en común tenemos. En este momento en la provincia de Buenos Aires.
Y mirá, aparte de lo imposible, ahí en el municipio este de Pilar, es una desgracia, que vienen y te apreten todos los días, que si no es tanto,
no te
van a habilitar nada.
Y después te dan habilitación provisoria, nunca tenés una definitiva.
Claro.
Entonces tenés una cajita todos los meses.
Claro.
Terminémosla con esa música.
Pero es que Pilar es escandaloso, ¿sabés la cantidad de gente que se va a Malvinas a 3 de febrero?
Sí, yo conozco tres o cuatro
conocidos,
estoy hablando, ¿no?
Los que hablamos en común se van a Malvinas también.
Sí.
¿Por qué? Porque fomentan de alguna manera, che, a ver, y es Nardini y es Achával, no es que uno de la Libertad Avanza y otro peronista, no, los dos peronistas.
No, los dos son peronistas.
Entonces, pero uno normal y el otro parece que no.
Y pasa que uno vino de abajo y el otro salió rico, ¿viste?
Probablemente. Sería más.
¿Me entendiste?
Y a veces yo lo pienso, si no, es más, más amarillo que celeste o violeta.
Sí. Nunca tenés que olvidarte tu origen. Me parece que muchachos se olvidan los orígenes muchas veces. Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy. Eso es lo que hay. ¿Cómo están nuestros amigos, vos que venís de la San Martín?
Yes.
¿Cómo están nuestros amigos de San Martín que han ganado las elecciones el día domingo? Sí.
Bueno, en la Libertad Avanza de San Martín y en general hay un clima medio no sé si festivo, pero bien, en la provincia de Buenos Aires, creo que 99 distritos. Ganó Libertad Avanza, yo, y hacía una nota de cómo la zona oeste, viste, lo que son del conurbano, la zona oeste, que son, no sé, Rodríguez, Marcos Paz, Merlo, Moreno y demás, fue medio como, salvo Morón, que Morón fue el único lugar donde ganó Libertad Avanza, fue un poco como la trinchera, por así decirlo, donde Fuerza Patria, el peronismo, un poco, digamos, mantuvo una diferencia importante, que fue la que le permitió, digamos, en toda la provincia quedarse competitivo, porque después en otros lugares como San Isidro o en el interior pareciste como en la guerra, ¿no? Uh-huh. Entonces esos lugares que después, cuando vos me preguntás por lo de, por Cristina, por la Cámpora, bueno, digo, tiene preponderancia en esos lugares donde sostuvo, digamos, un poco al peronismo. Así que la Libertad Avanza, en la gran mayoría de los distritos, recortó o pasó a ganar por sobre el peronismo. Bueno, mencionamos también el caso de Pilar, que había perdido por 30 puntos en septiembre y pasó a perder por 2 nada más. Uh-huh. En San Martín habían perdido por 16 puntos contra Catopodis en septiembre y ahora por 1.5 pasaron a perder. A ver, algún caso más que así me acuerdo, lo que te decía de Malvinas, que habían perdido por 46 puntos de diferencia y ahora perdieron por 16, 17.
¿Tuvo alguna incidencia eso que me estás contando, el tema de ser boleta única?
Y pasa que también se votó más nacional, es un poco de todo, pero bueno, todavía estamos viendo la boleta única, es un experimento, pero a priori al que pone un poco más en tela de juicio es el peronismo. Todos creen que supuestamente la boleta única, lo que hace es, me parece, que dar un piso de igualdad a todos los partidos. O sea, los pone a todos en igualdad de condiciones, al sentido de que un laburo que antes era muy importante, que era el que esté tu boleta en el cuarto oscuro, eso ya está garantizado, digamos.
Y el rol de los intendentes, por ejemplo, no mandar la boleta.
Tal cual. Que para el peronismo, por cómo suele capaz movilizar el día de la elección, de los remises, de todas las cuestiones, de los barrios y demás.
Voto cadena,
te entrego 100 boletas, repartamos 100 boletas cada uno, esas cuestiones se complican más o tendrán que ser más, tener más imaginación para poder hacerlo. No sería repartirse en la piscera, no sé cómo sería ahora. La cuestión es que da como un piso de igualdad, parece que favorece más que nada los partidos más chicos. Y bueno, se pone un poco más en tela de juicio al peronismo y si el aparato de ellos, digamos, que desplegaron muy bien en septiembre, bueno, para las nacionales efectivamente seguirá estando. Y el papel de Cristina Kirchner, que me preguntabas hace un rato, me parece que en esos distritos es importante, en los que mantuvo, digamos, en la provincia de Buenos Aires, lo que le da todavía la competitividad al peronismo importante. Pero bueno, después a nivel nacional del PJ es otra historia, porque se perdieron 16 de 24 distritos. Por eso me parece que una de las derrotadas del domingo, Cristina y la Cámpora, porque el armado que se hizo nacional fue muy flojo, bastante.
Totalmente. Y la terminó ella bailando.
Porque aparte de las legislativas en sí y demás, las legislativas tienen la importancia de que son como un preludio, la encuesta que vamos a tener de acá a 2 años para las presidenciales. Uh-huh. Y hoy las legislativas vos la ves y la foto que ves, aparte de ser mucho color violeta, es que te da que Milei está muy a tiro de ganar en primera vuelta una presidencial.
Hoy sí.
Y sí. Entonces...
Hoy sí. Sí, pero ojo también, pará.
Volvamos más con la nula propuesta del otro lado.
Claro. Ojo pues, también que si nosotros mirábamos lo que iba a pasar el 7 de septiembre en el mes de julio, junio, decíamos que la Libertad Avanza se llevaba todo puesto. Y el 7 de septiembre vimos otra cosa.
Sí.
No se olviden del 2017.
¿Estás hablando por Mauricio? ¿Y?
Que ganó también las legislativas y el...
Es que igual lo normal...
Acordémonos que esa legislativa fue muy similar a la de 23 de Massa. Hubo un plan platita en el medio.
No, aparte,
¿me equivoco o no?
No, el 2017 fue mucho mejor año en términos de actividad de lo que viene siendo este.
Hoy, sí.
Por eso.
Comparado a hoy, olvídate.
Sí.
No, y siempre lo normal es que un oficialismo que gana, y aparte que gana con un margen interesante de votos como en 2023... A ver, le pasó a Alfonsín, le pasó en algún momento a Menem, a Macri, como decía Miguel. Generalmente el oficialismo como que la gente le da un changüí de... En la primera legislativa que tiene, sobre todo que pasó un gobierno que se había ido medio mal, como fue el de Massa y Alberto, la gente como que le da un changüí de...
Bueno, un bono extra.
Claro, sí, se suele dar.
Le premiaron la estabilidad y, uh-huh, y bueno, incluso un poco también lo midas de una forma o de otra, pero la baja de la pobreza.
Yo te quería preguntar, Jano...
¿Cuál es la baja de la pobreza? ¿Usted camina? Yo le pregunto en serio, te vuelvo a decir, por mí...
Son los datos, no vamos a discutir los
datos.
No,
pero yo te digo, Camina, yo te vuelvo a repetir, por mí desde ahora, yo teniendo mi solución económica resuelta, la verdad, que mueran todos. ¿Entendés? Si querés te lo digo así.
No sabía que teníamos un facho acá adentro.
No, lo tenía claro. Un pay y un banda, no, si me pongo ahí, pero te estoy diciendo, a ver, si no pueden alquilar, los muchachos más jóvenes, igual, qué sé yo, van a tener que trabajar 13 horas, y güey, por ahí, con suerte tienen vacaciones. Si les arancelan la facultad, y bueno, no van a poder ir a la UBA, qué sé yo. Fíjense, salgan, como dijo algún imbécil, van a ir al narcomenudeo. Entonces hay un montón de cosas que, más allá de los fríos datos y las cosas...
Vive en La Plata, oye,
sí. Sí, por eso, bueno, okay. No quiero dar nombres porque ya está, ya. Bastante calentito me tienen con las estupideces que hacen, que Máximo esté parado ahí atrás, ¿a vos te parece?
Parecía el de Loco Mía, aparte, ¿viste?
No, aparte sí. Las caritas que ponía.
El cosito que tenía, los hombros así.
Pero nadie se da vuelta y le pega un cachetazo. En las épocas de antes, alguien hacía eso arriba de un escenario del Partido Judicial.
No, pero vos fíjate, sacate la camiseta puesta, Miguel. Es exactamente la misma postura que tuvo Cristina en el 23 cuando perdieron. Cabecita baja, el pelo que lo tapaba. ¿Te acordás, Cristina? ¿Estamos hablando lo mismo? Bueno, perdón. No, 23. 21, me equivoco. Me corregiste, gracias, Ricardo. 21. Es lo mismo. Cambió personaje. Ella está en cara, puso el hijo.
Pero vos pensás, ganó Santilli, ¿no? Cuando había sacado antes, ¿cuánto? El 13.
¿El 13 qué?
Por ciento en las primarias. La última
las PASO con la Reta. Sí. 18, pero con una boleta que te tiraba al muere.
18. Ahora sacó 43.
¿Y? Pero el problema es la espalda.
Y sí.
Pero el problema es la espalda.
Santilli sigue siendo Santilli, eso a lo que voy.
Bueno, pero Santilli ganó dos veces en la provincia. El tipo, evidentemente, más allá de que... A ver, en el 21 tenía una boleta que iba bien y ahora también, claramente, el tipo, evidentemente, algo de carisma tiene que le cae bien al... Digamos, a lo que la gente que va del centro a la derecha, porque algo tienen, el tipo que a la gente le gusta, no sé.
¿A usted
le
parece que, de verdad, esto no fue normal... Por ejemplo, vamos a un caso que conocemos bien. Chávez, sí. Había ganado por 29 puntos. Sí. Ahora gana por 2.
¿Sí?
Normal. ¿En cuánto? ¿En un mes qué hizo?
No, pero te lo aclaró muy bien, Claudio, antes, al principio de este programa.
¿Te parece el análisis sesudo que hiciste?
La gente separó un tema distrital, como es un tema municipal, a un tema nacional.
Claro, los intendentes no jugaron, incluso escuché el dato, pero en Mar del Plata y en 3 de febrero, la Libertad Avanza sacó menos votos, sí, que los que sacó
en el menos. Habían ganado, ganaron con menos.
Todos los intendentes en general jugaron menos, los oficialistas, los peronistas.
Es que,
todos.
¿Por qué vas a jugar?
No salieron a gastar plata.
Y encima los intendentes peronistas no tenían a nadie en la lista. No es que tenía, che, dos candidatos a diputado nacionalista, que bueno, che, juguemos para meter a todos en el Congreso. No tenía ninguna motivación para jugar. Estaba de la Voice en la lista.
Totalmente. Vos pensás, aparte, que ganó Axel o ganó Cristina. Yo, si lo pensamos de esta manera, le ganó por goleada a Axel. Aseguró su poder en la provincia de Buenos Aires, los intendentes, sus consejos deliberantes.
¿Sí?
Y chau. Ah, vos querías, te interesaba esa. Anda, ¿cuál a vos? Sin intendentes, sin gobernadores, sin nada.
¿Sabes lo que pasa? Es que esto demostró que el territorio lo tiene el municipio, lo tiene el intendente.
¿Sí? Bueno, ¿sabes que Granados, el de Saiza, dijo, el intendente, lo dijo él, dice, van a entender que los votos los tenemos nosotros ahora.
Sí, estoy de acuerdo.
Y lo dijo el intendente.
Estoy de acuerdo.
Y tiene razón.
Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, pero Kicillof interpretó perfectamente eso. Uh-huh. Ahora sí. Dijeron, ¿a quién querés poner? A Tayana, a Grabois, ¿a quién? Al 2 de excursionista, ponelo. Listo, no hay ningún problema.
Y fíjate que Kicillof no puso a nadie.
Aparte de Tayana,
no, a nadie.
Que yo tenga memoria, a nadie.
No, Massa puso 3. Después estaba Grabois, que es Grabois solo. Tayana, que es también medio Tayana solo, Cristina. Y después había toda gente de los sindicatos, de Cristina.
Sergio Tomás, un maestro de vuelta.
Un maestro. Sergio Tomás. 3 diputados nacionales metió.
Sí, Sergio Tomás, calladito. Sí,
y viste ahí lo que dijo Grabois el día del cierre. Dijo, le quiero agradecer especialmente a Sergio Tomás.
¿Qué tal? Tomás.
Como antes, Doma el Tigre.
Hace unos meses atrás lo puteaba, ¿no?
Sí, hace nada. Hace 2 meses.
Hace unos meses atrás lo puteaba.
Despacito, ¿no? Massa va...
El abrazo.
Massa no voy a ningún lado, ¿no?
El collar de sandía, ¿no?
¿Sabes que le quería preguntar a Jano, que es un tipo que entiende mucho de la relación entre economía y política? Ayer hablaba con un colega que también es de ciencia política y que da política de economía. Ah, que vino, José Luis acá, ¿te acordás? El que...
Sí.
Gran tipo.
Excelente tipo.
Sí. Hablamos de... No sé si hubo como cierta respuesta defensiva, capaz, del electorado, en el sentido de, capaz, mira, no estoy convencido de Milei, creo que lo decía Pagner otro día también. No estoy convencido de mi ley, capaz que no me gusta, unas cosas no me cierran, pero no me gusta lo de enfrente y no quiero que la economía se descalabre. Uh-huh. Entonces medio como que un voto medio defensivo en ese sentido de que no quiero que la economía se vaya al demonio. ¿Pensás que pueda pasar eso?
Sí, seguro. Seguro que hubo algo de eso. Creo que el gobierno jugó bien la carta de decir somos nosotros o ellos, que uh-huh. el tema es que si salía mal... Claro. Que había que ver que de qué nos disfrazábamos el lunes.
Que en septiembre no lo habían hecho eso. No. El eslogan fue una pedorrada.
No. Pero donde la oposición te la deja fácil frente a ese planteo es que si no hace campaña y en el escenario ves a los mismos tipos que en el 2023 te uh-huh. dejaron una economía súper inestable, claro. Es fácil que... Eso más que en septiembre, si querés, que esto también es algo que decía Pagni, es como... los despertás, los avivaste, como, claro. Che, ojo que si no vamos a votar, pueden sí. volver los otros.
Bueno, hubo algo de eso, de la familia de mi novia, que es un poco gorila, en septiembre habían ido uno o dos a votar, y ahora fueron 7, 8, y casi todos votaron a Libertad Avanza. Entonces, hubo como cierta activación de la participación del voto más, más libertario, por así decirlo.
Quizás en un contexto menos polarizado, las opciones más intermedias como Provincias Unidas no le hubiera ido mal, pero con cómo se planteó el escenario así de polarizado, claro. le vino bien al gobierno.
Y sabes que hoy veía en Twitter hace un rato que hay alguien que planteaba que al peronismo capaz le está pasando algo, bueno, ustedes que tienen más edad que nosotros, no es que quiero decir algo, pero que lo vivieron, que en los 90 el radicalismo era como un poco sinónimo de inflación. Y hoy el peronismo le quedó como ese rezago, ¿no? De que vos ves al peronismo
no,
hoy
para mí
masa...
el radicalismo es sinónimo de inútiles.
Bueno, pero más allá de eso, para la gente es sinónimo de inflación. Capaz, puede ser, para una parte del electorado más independiente. El electorado que vota por su metro cuadrado y no mucho más, ¿no? Más independiente, digo, capaz para esa gente, el peronismo, la última imagen que tiene el peronismo es inflación. Y va a costar un tiempo también que se saque esa imagen.
Yo creo también que... tienen que decir algo al respecto. El tema, si vos no planteas como, bueno, yo si volviera haría así,
claro.
y tu planteo es nulo, entonces le dejás el beneficio de la duda al otro de, che, esto si vuelven, no pareciera que van a hacer algo muy distinto.
Claro.
Si ya un año y algo, casi 2 años de gobierno, no es que dijeron, che, me parece que nos equivocamos en que tener déficit fiscal, me parece que nos equivocamos acá y allá. Sin eso, difícil que crean que vas a hacer algo distinto.
Pues fíjate, acompañando lo que vos decís, ¿cómo se llamaba el que era vice-ministro? Rubinstein.
Rubinstein, Gabriel.
Sí. Rubinstein, a los 4 o 5 meses que arrancó este gobierno, estamos hablando a mediados del año pasado, uh-huh. Rubinstein dijo que lo que estaba haciendo Milei, él lo había propuesto, claro. y se lo habían negado.
Sí. Sí, incluso dijo que si hubiera ganado la masa...
La idea era esta.
Hubieran ajustado, bueno, cosas más, cosas menos, pero
incomprobable que... eso que lo hayan hecho, que lo hagan, ¿viste? Pero,
sí, pero...
es una manera de lavarse las manos el mismo.
No, pero eso es un buen cuadro técnico, claramente estaba condicionado por lo político.
Me sorprendió cuando asumió, digamos, ¿no? Que haber dicho sí a ser viceministro, ¿no? Ya en ese momento.
Sí.
Porque estoy de acuerdo contigo, es un excelente cuadro técnico. Uh-huh. Pero lo ha dicho él mismo. Entonces, y esta gente nunca han dicho, nos equivocamos o estamos viendo esto bien o esto mal.
Claro.
Creo que en algún momento tenemos que juntarnos los argentinos y ponernos de acuerdo en 2 o 3 cosas. Che, ¿en qué punto estamos de acuerdo? Okay, empecemos a poner crucecitas donde estamos de acuerdo. Esto, charlémoslo.
Sí.
Pero tengamos esto en firme, que esto no lo tocamos más. Yo creo que tenemos que llegar a ese punto de empezar a poner crucecitas donde estamos de acuerdo y empezar a discutir las otras cosas.
Sí.
Porque si no, estamos discutiendo siempre lo mismo y arrancamos siempre de cero y nunca hacemos nada.
Sí. No, y el problema es que en el 2027 va a volver a pasar... Va a pasar lo mismo. Si el de enfrente no se puede poner de acuerdo en cierta base de cosas, va a volver a polarización y decir, che, bueno, del resultado de la elección va a depender si el lunes esto vuela por los aires o la piloteamos.
¿Sí?
Y así no hay país que funcione así.
No se puede, es adelante, atrás, viste, subís 2 escalones y bajas 1.
Claro.
Después bajas 2 y subís 1.
Pero también la oposición tendría que venir con un plan económico distinto, como sea, con... Claro.
Y por eso, la campaña fue nula.
La campaña fue nula.
Claro, vamos, esto no era, soy anti-Milei, punto. Claro.
Exactamente, paremos Milei a Milei, era la palabra.
Y la gente dijo, bueno,
tuvo que haber unos cortes sospechosos de luz para que se... Casi se quedan sin listas, o sea...
Estuvieron a nada, ¿eh?
No, era peor antes, ¿o no?
No, pero no podemos en este caso. Vamos a un nuevo corte y seguimos con Seamos Serios.